Buenos días a todos, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 18 de septiembre. En esta ocasión, la Coordinación General de Extensión nos ha convocado para hablar sobre la lucha de las mujeres indígenas por acceder a la tierra comunal. Esto en el marco del décimo aniversario de la Cátedra de la Interculturalidad, que será el próximo 25 de septiembre. En el Presidium nos hace favor de acompañar el doctor Robert Curley Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días. También es un gusto saludar al doctor Fortino Domínguez Rueda, profesor investigador del Departamento de Historia del CUSH. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto al maestro Juan Manuel Franco, jefe de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Coordinación General de Extensión. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del maestro Juan Manuel Franco.
Muy buenos días, gracias por su presencia. En esta ocasión estamos celebrando el décimo aniversario de la Cátedra de la Interculturalidad. Y allá por el 2008 se creó esta cátedra con apoyo de la Fundación Ford. La Fundación Ford le dio a universidades mexicanas por 10 años un financiamiento para que trabajara un proyecto de atención a estudiantes indígenas. Es decir, era apoyar a que los estudiantes indígenas o los indígenas que quisieran estudiar en la universidad entraran a la universidad, pero había apoyo económico para darles seguimiento, darles atención. Entonces se creó lo que es el PAEI, que es Programa de Atención a Estudiantes Indígenas. Y por 10 años estuvo este financiamiento. En ese periodo se crea, casi al final de cuando la Fundación Ford está dando este apoyo, se crea la Cátedra de la Interculturalidad en la UASI, en la Unidad de Apoyo de Comunidades Indígenas, y se empezó a trabajar. Y la idea pues ha sido siempre generar la reflexión, la discusión sobre temas multiculturales, generar la conciencia de la interculturalidad, de que es necesario ver al otro y verlo como igual, y que la comunicación y la manera en que nosotros vemos al otro pues tiene que ser de manera horizontal. Nadie está por encima de nadie, todos somos humanos, todos somos iguales y debemos de tratarnos iguales independientemente de nuestro lenguaje, de nuestra vestimenta y de la manera en que nos miramos unos a otros. Entonces, eso es lo que la cátedra ha tratado de promover por 10 años y es lo que la UASI, la Unidad de Apoyo de Comunidades Indígenas, también creada en 1994, ha estado también tratando de hacer, brindar apoyo a estudiantes indígenas que ingresan a la universidad, brindar apoyo a miembros de comunidades indígenas, zona metropolitana, en el norte y en el sur, a través de la gestión con diferentes instancias municipales o gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobierno federal, con oficinas de todo tipo. Y seguimos en esa tarea. México es un país multicultural, riquísimamente en expresiones culturales. Es un país rico, muy rico en expresiones culturales. Y tenemos que aprovechar esa riqueza que tenemos, pero sí tenemos que apoyar a los compañeros indígenas. Tenemos que apoyar y acompañar a los compañeros artesanos. Y tenemos que ser conscientes de que la discriminación, el racismo sigue latente. Lo traemos en la sangre y que sí tenemos que juntos luchar contra esa situación. Entonces, bienvenidos a este décimo aniversario, a esta décima presentación de la Cátedra de la Interculturalidad y espero que en esta ocasión sea más vista y más oída. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Juan Manuel Franco. Ahora escucharemos al doctor Robert Curley Álvarez.
Buenos días. Nosotros empezamos con este proyecto hace 10 años en un momento bastante diferente a donde nos encontramos hoy. Hace 10 años las discusiones, tanto en las universidades como en los gobiernos, eran sobre la tolerancia hacia la diferencia y el apoyo a los pueblos indígenas y otros pueblos marginados, cuestiones de justicia, digamos, en general, pero siempre vistos desde los centros culturales, los centros de poder en nuestra sociedad. Esa discusión y ese diálogo de 10 años para acá cambió mucho y hoy en día tenemos mucho más claro la importancia de que los centros y los lugares donde se sitúa ese diálogo es desde los pueblos mismos y en los términos dictados o proyectados o manifestados por los pueblos originarios, por los pueblos de afrodescendientes y otros grupos marginados. En ese tiempo tuvimos la oportunidad de ser testigos de alguna manera, de experimentar pues muchos cambios en las Américas. Hace 10 años el experimento en gobierno indígena en Bolivia era una cosa muy nueva. Estábamos realmente a la expectativa de cómo venían los cambios. Hoy en día nos encontramos en un lugar como la Universidad de Guadalajara la semana entrante, el martes 25, donde le vamos a dar la palabra en nuestro recinto más, digamos, más importante y más solemne a una doctora en antropología, Gladys Zuzul, maya guatemalteca, y ella nos va a decir cómo ella ve estos problemas. Eso es un cambio muy fuerte de 10 años para acá. Y pues, si bien cuando empezamos en 2008 esta historia y este camino, estábamos construyendo sobre lo que habíamos aprendido desde 94 en adelante con la rebelión zapatista. Hoy en día tenemos toda una nueva generación de académicos, de líderes comunitarios que tienen mucho que enseñarnos. Entonces, estamos muy felices de cumplir 10 años en la Cátedra de la Interculturalidad y pues esperamos la presencia de todo nuestro público la semana entrante, el 25 de septiembre. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Robert Curley, por su exposición. Ahora escucharemos las palabras del doctor Fortino Domínguez Rueda.
Gracias, buenos días. En mi caso, más bien yo hablaría de las actividades que este año vamos a tener en el marco del 10º aniversario de la cátedra y el seminario. Tal vez una primera idea que quisiera colocar es que en estos 10 años hemos podido darle voz a la voz subalterna y cómo esto ha repercutido, o más bien cómo esto se manifiesta en la Universidad de Guadalajara y en la academia, ¿no? Entonces yo creo que en estos 10 años la cátedra ha podido dar la voz a sujetos, que hombres y mujeres que no tenían tanta reflectores, y eso creo que es algo que tenemos que destacar. Ahora un poco en este año vamos a tener tres actividades académicas y tenemos la fortuna de contar con de invitadas especiales para esta ocasión a la doctora Gladys Tzutzul, como bien dijo el doctor Curley, indígena maya de Guatemala. Ella tiene un doctorado en la UAP, en Puebla. Y la otra invitada es la doctora Alicia Castellanos, una pionera en los estudios de racismo en este país y una mujer con una cantidad enorme de artículos publicados y libros, etcétera. Y la idea entonces es que con ellas vamos a realizar tres actividades. La primera sería el 25 de septiembre a las 7 de la noche, aquí enfrente en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde la doctora Gladys Tzutzul dictará una conferencia titulada Voluntad de Vida, Mujeres Indígenas y Tierras Comunales. A su vez, el 26 y 27 de septiembre, que es miércoles y jueves, de 10 a 2 de la tarde, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, enfrente del CUCEA, allá en Zapopan, en específico en el Auditorio Cornejo Franco, tendremos el seminario que este año se titula Crisis Civilizatoria y las Apuestas Organizativas de los Pueblos Indígenas en Guatemala y México, donde la doctora Alicia Castellanos y Gladys Tzutzul llevarán esa conversación. Y a su vez, por primera vez en estos 10 años de caminar, logramos instalar una nueva actividad, la cual le llamamos un conversatorio, la cual será el viernes 28 de septiembre a las 12 horas en el auditorio de Alberto Navarro Sánchez del CUSH La Normal, donde el tema que se hablará ese día será Pueblos Indígenas, Universidad y Capitalismo, investigar para qué. Y ahí tanto la doctora Alicia Castellanos, la doctora Gladys Tzutzul y un servidor participaremos. Y yo creo que este último espacio, yo creo que nos va a abrir la oportunidad de reflexionar de cómo ahora la universidad y en América Latina específicamente estamos encontrando una indigenización del campo académico de las ciencias sociales y en ese sentido los pueblos están construyendo preguntas en términos de cómo construir otro tipo de academia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conversatorio va a girar en esos temas y creemos que puede dar mucha luz para las discusiones que actualmente en América Latina se están dando, ¿no? Entonces, desde acá queremos contribuir a ese debate. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.cátedradelaintercultural.cush.udg.mx. Ahí podrán registrarse, bajar las lecturas, incluso que la doctora Gladys Tzutzul y Alicia Castellano nos han recomendado para este año, y recordarles que esas actividades son totalmente gratuitas, es acceso abierto al público, y bueno, decirles que estos 10 años, bueno, pues vamos a tratar de celebrarlos en conjunto y que sea una fiesta, y al mismo tiempo va a ser como un corte de caja de este caminar, ¿no? Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Fortino Domínguez Ruedas. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono.
Sí, buen día. Ignacio Pérez, de Canal 44 y Periódico Crónica. Preguntarles, justamente en este, pues hacer este corte de caja y lo que hablaba el doctor Curley sobre las discusiones que ya han cambiado en el tema indigenista, ¿qué papel ha tenido la mujer? Y es uno de los temas que creo que va a abordar la doctora Gladys, ¿no? Pero digo, que ustedes nos lo pudieran comentar. ¿Han tenido la mujer, en el caso de Jalisco y de México, en esta defensa del territorio, el caso de Mezcala o de los Virráricas, u otros pueblos en México, la mujer sí se ve cada vez más protagónica junto al varón? O sea, en esta, al comparar, pues, con el contexto nacional de cómo ha avanzado el tema del feminismo, pero que a veces en el tema de los pueblos indígenas no se aprecia tanto.
Bueno, en relación a ese tema, Nacho, y creo que nosotros estamos viendo que en la actualidad, en medio de esta guerra que azota al país, el sujeto político más potente ahora son las mujeres. Y eso no solamente está pasando en la ciudad, en el país, sino también en el continente y en el mundo. Y en ese sentido creemos que la mujer está siendo quien está abriendo debates muy importantes. Por ejemplo, pensemos en la cuestión del patriarcado y toda su lucha que están haciendo, y también en la recuperación y defensa del territorio. Y además eso lo estamos viendo también en la academia, cómo las mismas mujeres están proponiendo nuevas ideas de alternativa. En ese sentido, creemos que a 10 años, cuando hacemos ese corte de caja, vemos cómo hace 10 años nuestros primeros invitados fueron hombres, y ahora no solamente sean mujeres en términos como de equidad y esas cosas, sino en términos de que nos dimos cuenta que hay ahí un posicionamiento muy interesante y ahí hay luces en medio de esta oscuridad. Entonces, eso cuando también lo vemos en la ciudad, cada vez estamos viendo cómo esta ciudad que nos hacían pensar que era sumamente conservadora y de alguna manera lo es, pero esta ciudad está cambiando de manera radical. Entonces, y justamente las mujeres están teniendo un papel muy protagónico. Entonces, nosotros creemos que es necesario estar atentos, escuchar, poner el oído, porque estamos viendo cómo esto está irrumpiendo desde las propias mujeres. Y en el caso de las mujeres indígenas, también están haciendo una lucha muy importante, no solo por defensa del territorio, sino también por construir relaciones distintas en relación al patriarcado. Y yo creo que eso tenemos que poner atención. Y tal vez una última idea que dejo es de que, a diferencia de los hombres, las mujeres sí están haciendo cosas contra el patriarcado. Y yo creo que ese es un espejo o una alerta muy grande que nosotros, como hombres, tal vez en algún momento, también tendríamos que empezar a discutir, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí esta importancia de las mujeres y todo lo que ha representado incluso para el movimiento indígena, ¿no? Que una vocera fuera una indígena, en este caso de María Jesús Patricio Martínez, ¿no? Del sur de Jalisco. Entonces, creemos que hay toda una ola importante ahí que debemos poner atención.
En este tema que mencionas, si te fijas, o sea, la participación de las mujeres y la lucha de las mujeres por ser tomadas en cuenta es cada día más fuerte, más intensa. Y como ejemplo, en Chiapas se nombra a una presidente municipal en una comunidad indígena, en un pueblo indígena, y los hombres se levantan casi en armas en contra de eso, ¿no? ¿Cómo que una mujer? Entonces, no aceptan que una mujer sea la que sea presidente. Entonces, si la mujer está luchando por lograr su papel en la historia, por ser tomada en cuenta, y los hombres nos está costando mucho trabajo ver que eso está sucediendo, ¿no? Pero sí es cierto que ser mujer y ser indígena sigue siendo discriminatorio. O sea, las condiciones son totalmente inequitativas para las mujeres, pero sí están luchando y la lucha de algunas está sirviendo para que la mayoría empiece a participar y no tenga temor, no tenga miedo y se sienta con ese privilegio, ¿no? De en las asambleas hablar, ocupar puestos en las asambleas y también reciben ayuda. Por ejemplo, el RAN y el Tribunal Agrario obligaron a las comunidades indígenas a que en su mesa directiva haya mujeres. Entonces, hay un presidente, secretario y tesorero, y uno de ellos tiene que ser mujer. Y es mandatorio. Entonces, algunas comunidades lo aceptaron con gusto y otras les está costando trabajo, pero bueno, está sucediendo. Es decir, esta lucha de las mujeres por ocupar los espacios que merecen está siendo apoyada por dentro y por fuera, ¿no?
La siguiente pregunta.
Gracias, Armando Abreu, de aquí del Territorios, Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, Presencia, gracias. Y también iba en relación a cuál era la realidad de las mujeres en la Sierra Norte del Estado de Jalisco y cuáles eran sus condiciones de vida y si también tenían participación en las decisiones comunales, bueno, tanto en la Sierra Norte, también como la gente náhuatl que vive en el sur del estado. Gracias.
Bueno, digo, hay todo un proceso importante de lucha y resistencia en el sur y en el norte de Jalisco. No, digo, las mujeres están participando ahí, es algo que estamos viendo. Tal vez no podríamos profundizar tanto, ya que cada pueblo tiene sus luchas y sus demandas, ¿no? Entonces, más bien reconocer ese asunto de cómo se está generando alternativas ante este proceso desigual que se vive en el país, ¿no? Y las mujeres teniendo un lugar central. Pero no solamente entre los pueblos que están en la sierra, sino también lo puedes ver ahora, por ejemplo, en estos colectivos de indígenas urbanos que aparecen en la ciudad, te das cuenta que las mujeres tienen un papel muy importante, ¿no? Y algo que tal vez se están poniendo en el espejo esas mujeres es entender que la cuestión del patriarcado es transversal. O sea, porque en veces creemos que las condiciones de vida de las mujeres indígenas son muy complicadas, cosa que es cierto, pero solamente basta ir a la esquina y comprar un periódico para darnos cuenta de la cantidad de feminicidios que hay en la ciudad. O sea, es un problema transversal, no solamente las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido también estamos tratando de entender cómo desde la ciudad hay diferentes expresiones de organización. Entonces, eso pues me parece a mí interesante, pues eso habrá que pensar, y por eso también invitamos a Gladys en términos de que ella también representa este nuevo movimiento de formas de lucha, ¿no?
Bueno, en general la situación de las mujeres en comunidades indígenas es muy difícil. Sí son relegadas. Algunas luchan por ser vistas y ser escuchadas y poco a poco están siendo vistas y escuchadas. Y hay ejemplos, en la zona sur pues tenemos a Rogelia Justo Elías, ¿no? Y Rogelia pues es una mujer que estudió, es abogada. Desde muy pequeña ha sido una luchadora, ella, su familia, y tuvo la oportunidad de estudiar y ha estado siempre trabajando por su comunidad, por su cultura, por sus tierras, y ahí sigue. Pero ciertamente el poder está más bien en quién es el presidente del ejido, ¿no? ¿Quién es elegido? Y algunos, el Consejo de Ancianos, pues en general son puros hombres. Es raro que haya una mujer por ahí. Entonces, no la tienen fácil. Tienen que seguir luchando para que se les dé su lugar. Pero poco a poco va avanzando. En la medida en que la comunicación, es decir, que son parte de este sistema globalizado, donde la comunicación, la información fluye, y ellas se dan cuenta de que no es igual el trato que se les dan. Entonces, la comunicación, la información y la educación. La educación también es muy importante. Están teniendo más acceso a educación y eso obviamente que va a cambiar totalmente el escenario para ellas, ¿no? Y en eso, bueno, la Universidad de Guadalajara también quiere ahí poner su granito de arena. Y el 1 de octubre entrega una constructora la primera etapa de la escuela preparatoria intercultural en Ocota de la Sierra, y es una preparatoria en el corazón de la sierra, que la idea es llevar ahí educación para jóvenes hombres y mujeres que en otras condiciones no van, porque salir de sus comunidades para ir a las comunidades donde hay educación media, pues es muy costoso. Entonces, con la educación y la información importante, pero sobre todo el asunto de los derechos humanos. Sí es cierto que hay un choque entre los derechos comunales y los derechos humanos. Sí hay un choque y sí tiene que haber un cambio. Sí tiene que haber un cambio en que la mujer tiene que ser, porque es mujer, tiene que ser tratada igual, y sí choca muchas veces con los derechos comunales, con sus usos y costumbres, y ni modo, ahí esas cosas tienen que poco a poco ir cambiando, pero ellos son los que tienen que provocar el cambio, no nosotros. Ellos son los que tienen que provocar el cambio e ir incorporando a su cultura, a sus usos y costumbres, derechos en donde la igualdad sea la que prevalezca.
Muchas gracias, maestro. Sí, doctor, adelante.
Gracias. Quiero ofrecer una reflexión que realmente tiene que ver con las dos preguntas. La última generación de feminismo, por decirlo de una manera, de luchas de mujeres, ha visto cambios muy fuertes en cómo imaginamos tanto la justicia, los proyectos de las mujeres y el feminismo como fenómeno social de lucha. Cuando yo estudiaba hace 25 años el posgrado, digamos, se sabía que la mayor parte de lo que se escribía sobre análisis de género y feminismo lo escribían mujeres blancas, clase medieras, profesionales de universidades en Europa y lugares como Estados Unidos, y se reconocía que eso era insuficiente, pero faltaba todavía escuchar o leer sobre muchas experiencias surgidas de otras partes del mundo. Se tenía claro la idea, la noción de que, bueno, hay algo que aprender, digamos, de las compañeras en el norte de Jalisco o en el sur de Jalisco o en las cañadas de Chiapas, etcétera. Pero era todavía una idea muy nueva eso. Hoy en día, y como la presencia de Gladys nos confirma, o sea, digamos, la discusión sobre qué son las necesidades, cuáles son los intereses, qué proyecto político desarrollan en los pueblos, no solo entre las mujeres, pero siempre a través de las mujeres. Eso ha cambiado fundamentalmente. Entonces, aquí mismo en la academia o en políticas públicas de los gobiernos, estamos alimentándonos de voces que no escuchábamos antes o que no conocíamos bien antes. Y entonces, yo creo que ese cambio es fundamental y tendrá consecuencias muy importantes en la próxima generación.
¿Alguna otra pregunta? Si no, o algún comentario por parte de nuestros integrantes del Presidium. Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de la próxima Cátedra de la Interculturalidad en su 10º aniversario, que como ya nos dijeron, será el 25 de septiembre en el Paraninfo a las 19 horas, así como el resto de las actividades en este aniversario, 26, 27 y 28 de septiembre en el CUSH. Muchas gracias a nuestro Presidium, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente día.